Vivir sin dramas, con Vanessa Gómez. Martes más, aquí en Guareña al Día, vivimos sin dramas, o aprendemos a vivir sin dramas. Vanessa Gómez, buenos días.
Buenos días, Fran. Buenos días a nuestros amigos que están al otro lado.
La semana pasada fue las personas tóxicas. ¿Hoy qué?
Pues hoy vamos a hablar, Fran, sobre esa incapacidad que tenemos para actuar, ponernos en marcha, hacer algo, cuando nos sentimos realmente estancados. Uh-huh. Que tú dices, pero ¿y por qué no doy ese paso hacia eso que deseo, verdad? Y recibo muchos emails de personas, y lo trabajamos en consulta, que una de las cosas más frustrantes para ellos es esa aparente incapacidad para actuar. Todo el mundo tiene sueños, todo el mundo quiere hacer cosas, tienen ideas, intentan, tratan de hacerlo, pero simplemente como que no pueden motivarse para es como que pisa, pero no arranca, ¿no?
Falta el empujón ese de me lanzo.
Claro, y me preguntan, ¿por qué no puedo hacer algo cuando lo deseo realmente hacerlo? ¿Por qué no me puedo poner a hacer ejercicios cuando quiero ponerme a hacer ejercicios? ¿Por qué no comienzo esa carrera que tanto me encantaría hacer, pero que no? ¿Por qué no voy a hablar con esa persona con la que he tenido un conflicto? Y aclaramos todo, porque estoy constantemente enojado o enojada y no puedo ser más amable con mis hijos, ¿verdad? Y bien, la premisa básica sobre cómo funciona el mundo es esta: nuestra vida está llena de circunstancias que no podemos controlar. Todo lo que sucede fuera de nosotros es una circunstancia, es solo un hecho, y cuando lo miramos así, son tantísimas las cosas que no podemos controlar y que no nos damos cuenta de ello. No podemos controlar a otras personas, como lo hablamos en el podcast anterior. No podemos controlar nuestro pasado, porque ya ha quedado atrás. No podemos controlar nada de lo que ha sucedido en el mundo, y todo eso son nuestras circunstancias. Y realmente, esas son las únicas cosas que no podemos controlar en esta vida. ¿Pero qué sí podemos controlar, Fran? Tú que ya eres alumno VIP de Vivir Sin Drama.
Ah, ¿qué sí, alumno VIP?
¿Qué sí podemos controlar?
Claramente no.
Nuestros pensamientos. ¿Verdad? Y nuestros pensamientos controlan nuestras emociones y nos traen como resultado la manera en que actuamos, y la manera en que actuamos trae unos resultados. Y todas esas cosas sí están bajo nuestro control, aunque ¿sabes qué pasa? Que lo olvidamos muy a menudo. Y como es un proceso que nos lo olvidamos, voy primero a querer controlar al otro, ¿eh? Porque es que eso lo tengo muy a mano. No, más a mano tienes controlar lo que estás pensando, ¿no? Puede ser que en ocasiones entremos en un mundo en un modo extremista, de que todo está bajo nuestro control o nada está bajo nuestro control. Quiere decir, o puedo controlarlo todo, o como no puedo controlarlo todo, mejor no controlo nada. Y nunca es así. Lo que sí es real es que las circunstancias no están bajo nuestro control. Por ejemplo, una circunstancia es que esté lloviendo. No puedes controlarlo. ¿No? Tampoco puedes controlar el que alguien haya dicho algo. Eso es una circunstancia. Fulano dijo tal cosa, ¿no? De nuevo, las circunstancias son otras personas que no están bajo nuestro control. Lo siento, ¿verdad? Si no nos gusta, pero es que las personas no están bajo nuestro control. No lo están, aunque a ratos creamos que sí.
¿Cómo a ratos?
A ratos digo, pero yo le digo que haga esto y lo hace.
Ah, vale, sí. Porque lo tiene que hacer obligatoriamente.
A ratos crees que está bajo nuestro control, pero pregúntate, ¿cuánto dura? Dura muy poco.
Nada.
Dura muy poco. El mundo allá afuera no está bajo nuestro control, y aunque llevamos siglos intentando cambiarlo, simplemente no lo podemos controlar. Pero todo lo demás sí. Y toda nuestra experiencia actual está bajo nuestro control. Lo que decidimos pensar, lo que creemos sobre los pensamientos conscientes que pasan por nuestra cabeza, eso está totalmente bajo nuestro control. ¿Qué pasa? Que lo olvidamos, no lo recordamos y creemos que nuestros pensamientos no están bajo nuestro control. Y de hecho, la mayoría de nosotros ni siquiera sabemos lo que estamos pensando. ¿Os habéis detenido a pensar qué estoy pensando ahora mismo? ¿Realmente? ¿Estamos respondiendo a nuestros pensamientos de los cuales ni siquiera somos conscientes? Ahora, ¿por qué esto es importante? Pues esto es importante porque nuestros pensamientos son los que crean nuestras emociones. Y todo lo que haces en tu vida es porque quieres sentirte de cierta manera. Cada cosa que haces es porque quieres sentirte de una manera en particular. Eres amable con alguien. Es por cómo te hace sentir ser amable. ¿vale? Provees a tus hijos, haces esto, haces lo otro. Es por cómo te sientes, ¿vale? Esto es realmente bueno saberlo. Y si tus sentimientos, tus emociones son causadas por tus pensamientos y todo lo que haces en tu vida es para sentirte mejor, ¿no sería importante saber en profundidad lo que estás pensando? Yo absolutamente lo haría. Y el problema es que nadie nos enseña esto. No nos paran y nos dicen, ok, mira, esto es lo que hay. Todo lo que deseas en tu vida es por una emoción. Lo que crees que vas a sentir al obtenerlo o conseguirlo, o por el otro lado de lo que vas a obtener como resultado, es por una emoción. Al igual que cuando dejas de hacer algo, es por evitar sentirte de cierta manera. Haces las cosas por cómo te vas a sentir o no haces las cosas por no sentir cierta manera. Entonces, si las emociones son lo más importante, ¿no crees que deberíamos enseñarnos que todas nuestras emociones son causadas por nuestros pensamientos? Y aprender a pensar a propósito, a pensar conscientemente para que podamos crear los sentimientos y las emociones que queremos. Eso sería asombroso, la caña, vamos. Realmente, deseo que siempre haya alguien que nos detenga en el camino y nos recuerde esto. Que nos diga, mira, piensa a propósito, piensa con sentido. Sé consciente de lo que estás pensando. Y así podemos evitarle a las personas tanta miseria, o al menos esa miseria mental en la que podemos llegar a entrar si no somos conscientes de que nuestros pensamientos sí están bajo nuestro mandato. Entonces, si nuestros pensamientos crean nuestras emociones, ahora nuestras emociones también son importantes, porque dependiendo de cómo yo me siento, así yo me comporto. Las emociones son el combustible para nuestros actos y para nuestras acciones. ¿Y a qué viene todo esto? Pues porque si nosotros nos estamos sintiendo estancados para hacer algo, tenemos que pensar cómo nos estamos sintiendo. Y para yo saber cómo me estoy sintiendo, tengo que saber qué estoy pensando. Entonces, cuando alguien me pregunta, ¿por qué no estoy tomando medidas? ¿Por qué yo no estoy dando ese paso? ¿Por qué yo no me estoy moviendo hacia la acción? Es por cómo te estás sintiendo. ¿O por qué estás tomando una acción que no quieres tomar? Es por la forma en que te estás sintiendo. Entonces tus emociones están impulsando tus acciones. Y luego, por supuesto, tus acciones van a crear tus resultados en la vida. Los que deseas o los que no deseas. Tus acciones crean tus resultados. Permítame resumir esto nuevamente para que no nos perdamos. Tus pensamientos, esas frases que bailan en tu mente, son las que crean tus emociones. Tus emociones son las que impulsan tus acciones y tus acciones son las que crean los resultados. Ahora, esto es una manera muy limpia y simple de ver el mundo, aunque también te digo que es 100% precisa. No he encontrado ningún ejemplo donde este no sea el caso. Ahora, ¿qué determina lo que pensamos? Esa es la siguiente pregunta lógica. Si mi pensamiento está impulsando todo, si está creando mis emociones, si está creando mis acciones y por ende mis resultados, entonces necesito saber qué es lo que estoy pensando. Y también necesito saber cómo cambiar esos pensamientos si quiero un nuevo resultado diferente en mi vida. Entonces, a la mayoría de nosotros nunca se nos ha enseñado a presenciar nuestro propio pensamiento para observar compasivamente el mismo. Y esto es una técnica que realmente requiere práctica. Entonces, lo que quiero decir con esto es que el proceso de observar cómo piensa tu mente requiere que te separes de tu propia mente. Uy, pero esto ya es algo esotérico. ¿Qué está pasando?
Hay que separarnos.
La mayoría de nosotros no sabemos hacer esta separación. Ni siquiera reconocemos que hay una separación ahí entre lo que tú estás pensando y tú. Entonces, para entrar en ese modo de observador, tenemos que separarnos de nuestra mente para vernos pensar. Tener claro que nuestro cerebro, aunque viene incluido en el paquete de serie, de fábrica, es un ente aparte.
Solo, ¿no?
Es aparte. Y esto es en lo que se basa mucho la meditación, ¿verdad? Y nunca he sido alguien que pueda simplemente sentarme a meditar. Yo lo intento todas las mañanas e igual no puedo estar, como muchas personas que llegan a estar una hora. Yo creo que con 10 minutos que consigo hacerlo me siento plena en principio. Pero lo que sí puedo hacer es sentarme y ver pensar a mi cerebro. Y puedo estar en ese espacio de reconocer mi propio pensamiento.
Eso es complicadísimo, ¿no?
Cuando consigues que no haya tanto ruido centrándote en tu cuerpo, puedes ver tu pensamiento. Y una vez que empiezas a hacer eso, una vez que comienzas a darte cuenta de lo que está pensando tu propia mente, entonces te puedes quedar un poco atónito. Te das cuenta, tú dices, ¿qué? ¿Esto es lo que estoy pensando? Empiezas a ser consciente. También puedes decirte a ti mismo, ¿esto tiene sentido cuando ves eso? Cuando yo realicé y asimilé que mis pensamientos creaban mis emociones, mis acciones y mis resultados, y luego de esto me detengo a mirar mi mente, entonces puedo ver exactamente por qué estoy obteniendo los resultados que estoy obteniendo en mi vida, porque mi mente los está creando, y es ahí donde comienza todo. Y no es cuestión de decir, ok, mira, Vanessa, he mirado dentro de mi mente, lo he observado todo, y sabes que no me gusta nada de lo que he visto. Quiero cambiarlo todo de inmediato. No es así. Aunque es bastante común para todos nosotros que esto ocurra, el desear que todo cambie, cuando comenzamos a mirar nuestra mente, lo que sí conseguimos es que comenzamos a ser más conscientes. Y es sorprendente la cantidad de pensamientos negativos que tenemos. Cuando te sientas a pensar, a observar tus pensamientos, te das cuenta de
la
que
la mayoría son negativos.
La mayoría,
¿no?
Son negativos. Malos. Son negativos. Tenemos sobre 60.000 pensamientos al día. Y si nunca has dirigido tu mente o nunca le has dicho a tu mente qué pensar, ¿qué ocurre? De esos 60.000, ¿cuántos son negativos?
60.000 al día.
60.000 al día. Y estamos hablando, o sea, cuando tú, por ejemplo, tienes que coger el tenedor para llevártelo a la... Estás pensando, son pensamientos.
Con razón, muchas veces, bueno, casi todos los días llegamos al final del día exhaustos.
Exacto.
Estamos tanto tiempo dando...
Y dice, es que yo no he hecho nada hoy.
Sí, yo no he hecho nada, pero sí hemos hecho, hemos pensado mucho.
Todo, para mover tu cuerpo, para ir a un sitio, para ir a otro, para hacer cosas...
O sea, casi todo es pensamiento,
todo,
¿no?
Es pensamiento, todo son órdenes que estás mandándole al cerebro, bien. Si a lo que estás acostumbrado, a lo que tienes acostumbrado tu cerebro es a enfocarse en pensamientos viejos de la infancia, o en lo que me pasó ayer, o tal vez en un momento específico de mucho dolor en tu vida, si a lo que estás acostumbrando a tu cerebro es a tener muchos pensamientos negativos, cualesquiera que sean, es lo mismo que dejar a un niño de 2 años con una tijera en la mano corriendo desenfrenadamente por todas partes sin ninguna supervisión. Así que solo imagínate esa escena. Un niño chico con una tijera en la mano un cuchillo.
Qué peligro.
Ahí está.
Qué peligro.
Pues así mismo pasa cuando dejas tu cerebro ir por libre y no le redirige. ¿Qué harías con un niño que tiene unas tijeras en la mano de 2 años y está corriendo por ahí?
Intenta quitársela.
Se la quita, ¿no? Se la quita.
O intentarlo al menos.
Por lo menos le dice, oye, deja de correr, ven aquí, tranquilízate un momentito. Sí, ven para acá. Ven,
tranquilizarlo,
sí.
¿No?
Y le quitamos la tijera, ¿verdad? Te acercas de a poquito, le retiras la tijera y estás haciendo el trabajo. Pues lo mismo con tus pensamientos. Y esto me ha sucedido con muchas personas con las que he trabajado. Comienzan a mirar en su mente y comienzan a reconocer cuánto dolor sienten y cuánta negatividad han estado creando y simplemente no quieren hacerle frente a eso. Y eso está muy bien, pero realmente lo que estás haciendo con esto es negando todo tu poder y toda tu habilidad para cambiar. Si cambias en tu vida sin entender esto, entonces es muchísimo más difícil. Y déjame decirte por qué. La mayoría de nosotros tratamos de hacer un cambio desde la acción de nuestras vidas. O sea, lo que queremos es actuar y ya está. Entonces, si piensas en esto, recuerda lo que te acabo de explicar. Tus pensamientos crean tus emociones, las cuales impulsan tus acciones. Ahora, si intentas cambiar o actuar sin cambiar tu pensamiento o la emoción que te está impulsando, vas a tener una lucha constante, porque tendrás que trabajar en contra de esa emoción y ese pensamiento que está creando esa emoción. Por eso, para muchos de nosotros, el cambio es tan frustrante, porque tratamos de cambiar desde cuánto... por ejemplo, si queremos dejar de consumir cierta cantidad de alimentos o cierto tipo de alimentos, queremos cortar el alimento de raíz, pero no hemos cambiado el pensamiento sobre ello. Tratamos de cambiar comenzando a hacer más deporte, hacer más ejercicio, tratar de dejar de procrastinar sin cambiar el pensamiento y sin cambiar la sensación que está impulsando lo que estamos haciendo. Si en cambio puedes comprender por qué no estás haciendo algo o por qué estás haciendo algo, entonces esta comprensión te revelará la combinación de pensamiento y emoción que está detrás de todo. Cuando cambias el pensamiento y la emoción, cambia la acción y se vuelve todo mucho más fácil. Es por eso que mucha gente, por ejemplo, los fumadores, ¿verdad? Los fumadores que igual consumen una o dos cajetillas al día, habrán intentado dejar de fumar muchas, muchas, pero que infinidad de veces. Y no han podido dejar de hacerlo. ¿Qué pasa? Que para algunos, lamentablemente, llega el momento de un diagnóstico, ¿verdad? Y esas personas reciben un diagnóstico de alguna cosa lamentable, terminal. ¿Y qué pasa? Cambia su manera de actuar y muchos dejan de hacerlo, dejan de fumar. ¿Qué ha cambiado? Lo único que cambió fue su pensamiento. Le comunicaron que había algo lamentable y ese pensamiento cambió, que a su vez trajo una nueva emoción y esa emoción impulsó a esa acción que cambió todo por completo. Por lo tanto, la capacidad de dejar de fumar, en este caso en particular, se hizo más fácil. Personas que, por ejemplo, no han podido dejar de fumar, aún intentándolo por años, y de repente, de golpe, lo dejan para siempre, es porque su pensamiento ha cambiado, por la razón que sea. Esto ha sucedido una y otra vez en montones de personas. Cuando comienzan a entender por qué están haciendo algo o por qué no están haciendo algo, es entonces cuando entienden su inacción o entienden por qué no han podido actuar, que ha sido debido al pensamiento y a la emoción que están teniendo. Y deciden cambiar ese patrón de pensamiento y cambiar ese patrón de emociones, porque entonces así son capaces de cambiar sus actos y su comportamiento mucho más fácilmente. Uh-huh. Y de eso se trata realmente, de hacer un poco de introspección en nuestras vidas. Se trata de encontrar la causa de nuestros hábitos, la causa de nuestros patrones, por qué hacemos lo que hacemos. Y cuando descubrimos eso, el cambio es mucho más fácil. Déjame darte un ejemplo para que puedas aplicar esto en tu propia vida, porque entender esto puede cambiarlo todo. Y cuando escuchas por primera vez algo como esto, puedes decir, no sé de qué me están hablando, no lo entiendo. O por otro lado, puedes decir, es que esto es muy fácil, esto es muy obvio, claro, si yo cambio el pensamiento, pero la cosa es llevarlo a la práctica. Muchas de las personas con las que trabajo este entrenamiento me dicen que desearían haber aprendido esto hace muchísimo tiempo atrás. Pero mira, Fran, les voy a dar un ejemplo cómo funciona esto. ¿Por qué no estás tomando acción? ¿Por qué no estás poniéndote en marcha? Hace un tiempo tuve una cliente que realmente quería cambiar de empleo. Era realmente importante para ella potenciar sus habilidades a otro nivel. Así que quería comenzar a buscar otro trabajo. Ella quería comenzar a tomar acción. ¿Pero qué pasa? Que no podía hacerlo. Le daba muchas vueltas a la idea. Todos los domingos se proponía comenzar a enviar currículos, buscar empleos disponibles en su área de experiencia, de preparación, pero nada, no lo hacía. Entonces le pedí que recordara lo que habíamos estado trabajando en las sesiones sobre cómo todos nuestros pensamientos impulsan nuestras acciones, que a su vez nos lleva a actuar o nos movemos o nos paralizamos. Entonces en este caso ella decidió paralizarse, ¿verdad? Ella no estaba buscando trabajo, entonces le pregunté, le dije, ¿qué sientes cuando no te pones a buscar trabajo? Uh-huh. Y ella me contestó, mira, justo antes de decidir que no voy a ponerme a buscar trabajo, simplemente lo que siento es una apatía inmensa.
Es lo que luego te impide seguir adelante,
sí,
¿no?
Esa dejadez, una indiferencia, una pereza. Y yo le dije, está bien, ¿qué piensas que está causando esa sensación de apatía? Entonces, recuerda que nuestros pensamientos causan nuestras emociones, ¿verdad? Causan que actuemos o que nos paralicemos. Ahora, por lo general, cuando un cliente descubre algo como esto, quiere cambiarlo de inmediato. Es que no me quiero sentir así, no quiero sentir esta apatía. Es una sensación muy incómoda. Y lo que les digo es, escucha, vamos a ver toda esta situación con un poco de compasión. Muchos de nosotros pasamos tanto tiempo machacándonos y siendo tan duros con nosotros mismos. Y eso es algo que trabajo muy a fondo con mis clientes, porque es que no nos lleva a ningún puerto seguro. Suelo decir, escucha, oye, no vamos a juzgarnos ni machacarnos, y si es posible, no vamos a juzgarnos nunca más, si podemos evitarlo. Sin embargo, lo que vamos a hacer es entender con curiosidad y fascinación por qué haces lo que haces. Porque creo que todo el mundo tiene una muy buena razón de por qué hacen lo que hacen o por qué no hacen lo que no hacen. Y si no nos tomamos el tiempo para tener un poco de compasión y ser curiosos con nosotros mismos, entonces no saldrán a la luz nuestras propias verdades. Entonces, volviendo al caso de la clienta y el trabajo, cuando ella descubrió este patrón, cuando reconoció que estaba creando su propia apatía, que fue ella quien creó esa emoción que estaba impulsando su inacción, comenzó a enfadarse consigo misma. Estaba muy enfadada. Y se decía, es que no puedo creer que me esté haciendo esto a mí misma. Yo le dije, no, espera un momentito. Vamos a mirar con detenimiento lo que está sucediendo. Si alguien te dijese, ay, olvídalo, esto no tiene importancia, no vas a querer escucharlo. Uf, olvida. ¿No te gustaría entender por qué alguien está diciendo que tal cosa no tiene importancia? Tendrías compasión hacia esa persona, ¿no? Y la pregunta estrella aquí es, ¿por qué no sentimos esa misma compasión hacia nosotros mismos? Y esto es algo realmente que yo creo que es la parte más importante de este proceso. Es realmente mostrarnos hacia nosotros mismos y desarrollar esa relación contigo, donde puedes confiar en ti misma, ¿verdad? Entender completamente el patrón de por qué piensas de esa manera. Y volviendo al caso de la clienta que no daba el paso para buscar un nuevo empleo, cuando pudo ver este patrón en sí misma y verlo con compasión y entender por qué lo estaba haciendo, entonces lo entendió. Y a partir de ahí, cuando entendió que por supuesto eso era lo que estaba pensando y que le hacía exasperarse cuando lo intentaba hacer, que se estaba machacando a sí misma, que estaba dejando pasar oportunidades de empleo que le comentaban, que le decían, mira, aquí hay una plaza disponible para lo tuyo, y no solicitaba, se dio cuenta que era porque pensaba que no estaba apta para conseguir ningún otro trabajo, porque sus familiares y amigos le decían que no estaba la cosa como para dejar algo seguro e irte a experimentar en cualquier otro lado. Pues claro que se crea una apatía y una pereza profunda hacia eso. Y cuando fue capaz de conectar consigo misma y entregarse realmente a sí misma para entender que la razón por la cual no actuaba era por cómo estaba pensando, cuando comprendió eso, fue entonces cuando ella realmente pudo decidir que sí quería cambiar la forma en que estaba pensando. Pero no puedes cambiar tu forma de pensar hasta que lo entiendes. Debes darte y encontrarte en un lugar de compasión, de comprensión y amor. Y desde allí, entonces iluminarte a ti mismo para cambiar. A la mente le encanta repetirse, Frank. Le encanta buscar patrones y le gusta ser muy, pero que muy eficiente. Entonces, una vez que el cerebro y la mente han estado pensando los mismos pensamientos una y otra y otra y otra vez, porque ha estado sin supervisión, como el niño con las tijeras, no te das cuenta de que estás teniendo esos pensamientos. Para cambiarlos se requiere práctica y habilidad. Y si estás tratando de cambiarlo sin entenderlo, vas a entrar en una batalla constante con tu propia mente, que va a ser una lucha sin ganadores. Y por supuesto, cuando la lucha es de ti contra ti, ¿quién va a ser el perdedor seguro? Tú. Así que realmente quiero enfatizar que una vez que entiendes que tus pensamientos crean tus emociones y por consiguiente crean tus acciones, y que no estás actuando o estás actuando por convicción, quiero que pienses con compasión, que tomes un respiro y que entiendas que ese patrón es el que existe, pero no por ello te vas a castigar tu mente. El primer paso es realmente comenzar a mirar dentro de tu mente y ver lo que estás pensando. Tomar conciencia de cuáles son tus pensamientos y preguntarte con curiosidad, ¿por qué estoy pensando esto? Vamos a ver, venga. Cuando te preguntas por qué estás haciendo algo, ¿por qué te sientes siempre de la misma manera? La respuesta que te das siempre será un pensamiento. Y esa es la mejor manera de conocer lo que sucede dentro de tu mente. Porque lo que sucede dentro de tu mente es lo que va a determinar cómo te sientes, cómo actúas y por consiguiente los resultados que obtienes. Si estás haciendo algo en tu vida que quieres cambiar o algo que no estás haciendo y que quieres cambiar, recuerda ser paciente, ser compasivo, regálate la oportunidad de comprenderte realmente y solo entonces podrás decidir si deseas cambiar. Y esto es todo lo que tenemos por hoy, amigos. Esto es todo, Fran. Los espero en nuestro próximo episodio con muchísima ilusión y con mucha, pero que mucha compasión.
Bueno, no te sentirás bloqueada ni estancada ni nada, ¿no?
Para nada. Y cualquier duda, cualquier comentario de cómo están trabajando estas herramientas, pueden escribirme a info@soyvanessagomez.com y con mucho gusto me pondré en marcha a contestar vuestros comentarios.
Muy bien, Vanessa, pues hasta el próximo podcast.
Muchas gracias, que tengan buen día. Adiós.